El segundo LP de Alfredo Zitarrosa, Canta Zitarrosa del Amor Herido, fue grabado en 1967 en la ciudad de Buenos Aires, en los estudios de Odeon en Argentina. En este disco hay repertorio nuevo, pero también se regraban algunas de las canciones que habían salido en el primer LP de Alfredo Zitarrosa. Y una vez más, Zitarrosa escribe en la contratapa, la contracara de ese disco, y hace una aclaración muy peculiar. Tengo acá, ¿no?, el vinilo, editado acá por Orfeo. Dice: aunque no sea muy formal andarlo conversando, lo cierto es que el cantor no grabó en las mejores condiciones. Los guitarristas, en cambio, estaban como fierro. A ellos le debo lo mejor de estas grabaciones. Juzgará el oyente. La selección incluye tres temas de un long play anterior en versión nueva, tal vez más perfecta: Milonga de Ojos Dorados, Si te vas y no me esperes. Corresponde señalar además, con referencia al total de estos registros, que en las circunstancias actuales el técnico de grabaciones es un protagonista tan importante como los propios intérpretes. Estos temas, que se grabaron en horario forzado y estando yo con una gripe fuerte, que incluso me obligó a perder una sesión, la del viernes 23 de junio, se oyen mejor en el disco. Obra será de las artes misteriosas de aquellos sonidistas que menciono, el doctor Steuberg, Ayala y Juan José, esos amigos cuyos apellidos no recuerdo con todas las letras. Fueron grabados uno tras otro en una carrera contra el tiempo, previas las pruebas necesarias en cada caso, y resultaron de una selección hecha entre dos o tres versiones de cada tema, de entre las que procuré escoger las más sentidas. Y quiero agradecer a Hilario Pérez, a Nelson Olivera, a Gualberto López y a Ciro Pérez, mis guitarristas, la contracción al trabajo demostrada en los ensayos, la buena voluntad y el cordial sentimiento de adhesión por un repertorio que hasta hace pocos meses les era extraño, todo lo cual pusieron al servicio de estos registros para lograr lo que en ellos hay de más auténticamente oriental. Y la canción que vamos a escuchar de este LP es una que eligió el pelado Oscar Romero, alguien que tiene muchos años trabajando en esta radio, y el día que se jubile va a ingresar a los anales de El Espectador, como ya lo está Alfredo Zitarrosa. La canción se llama Mire Amigo.
Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos piones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear.
El 20 de julio de 1970... cuenta Guillermo Pellegrino en su biografía de Zitarrosa: un mes después de grabar Milonga Madre y mientras los canales de televisión y las radios realizaban un importante despliegue para recordar el primer aniversario de la llegada del hombre a la luna, un Zitarrosa flaco y enjuto, debutó en el Teatro ABC ante el público de Buenos Aires. Los medios porteños le prestaron mucha atención y dedicaron un espacio relativamente importante a esa primera presentación. Los uruguayos, como El País, también se hicieron eco del buen debut de Alfredo en la capital argentina. Alfredo Zitarrosa obtuvo un rotundo apoyo del público argentino en su debut en el Teatro ABC de la calle Esmeralda. En la sala atestada de público, el juglar cantó una selección de canciones de su vasto repertorio para redondear un recital que fue ovacionado desde el comienzo. Zitarrosa tuvo que acatar el requerimiento fervoroso del público y estirar su presentación más de lo previsto para responder a la platea que solicitaba nuevas canciones. El lunes 27 retornará a Buenos Aires para ofrecer un nuevo recital en el mismo teatro, a la vez que existen varias ofertas de canales de televisión de Argentina. Esa primera presentación de Zitarrosa en Buenos Aires tuvo una fase previa. La empresa Odeón en Argentina ofreció un ágape para la prensa en el que se hizo el lanzamiento del cuarto LP de Zitarrosa en la Argentina. En esa reunión, el lenguaje intelectualizado del cantor cautivó a los cronistas presentes. Los representantes de los diarios, revistas y radios argentinos fueron de noche al ABC a certificar lo que ya conocían a través del disco o la palabra del artista y volvieron a quedar asombrados ante la inmediata comunicación que estableció Zitarrosa con el público. Sobrio smoking, gran aplomo, tomó asiento, arqueó las cejas, cerró los ojos, cantó con muchas ganas y lo ovacionaron desde la primera canción, describía una nota del diario Ya, del 23 de julio de 1970. Zitarrosa introdujo su carisma en Buenos Aires y modeló allí un nuevo estilo, el de cantar a la uruguaya. Su gran popularidad entusiasmó a varios jóvenes artistas orientales que, hasta ese momento, habían sido postergados por los grandes ídolos de la música popular, fundamentalmente provenientes de la Argentina. Varias de estas grandes figuras, Cafrune, Los Fronterizos y Cela, comenzaron a interpretar composiciones del joven Zitarrosa. Escribe Pellegrino, el escritor Enrique Strassula defina y explicita el concepto anteriormente expuesto. Alfredo Zitarrosa es el primer ídolo uruguayo que es uruguayo por primera vez en la historia de la música popular. Es que Zitarrosa ha logrado reflejar con palabras claras y francas el medio que lo rodea, con sus pros y sus contras. Es como un espejo límpido que no miente. De allí la raíz y explicación de su popularidad, mejor dicho, de su identificación con el pueblo, con su gente, con sus cosas, con las canciones populares.
Guillermo Pellegrino, que le ha dedicado mucho tiempo a biografiar a los músicos populares más importantes de nuestro país. Le dedicó mucho trabajo al último libro que escribió sobre Osiris Rodríguez Castillo, escribió la biografía de Rubén Lena y tiene esta, que es la biografía medular de Zitarrosa, editada en una versión ampliada y una versión un poco más de bolsillo, que salió por Estuario, si no me equivoco. Guillermo Pellegrino está en este momento al otro lado del teléfono, me imagino desde el Pinar, para conversar un poquito. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Todo bien?
¿Cómo andan ustedes? Gracias por el llamado.
Bien, digo, teníamos para preguntarte de todas las etapas de Zitarrosa, del laburo que tuviste que hacer para recopilar sus digamos, aristas más desconocidas. Pero decidimos pararnos en un pasaje fundamental de su vida, que fue el exilio, que lo padeció, ¿no? Más que nada, y donde también salieron una de sus obras más importantes. ¿Qué personas estuvieron con él durante esos años, sobre todo en España y también con sus idas a México a tocar? ¿Quiénes eran las personas que estaban más cercanos a él en esos años?
Bueno, en realidad él se fue en febrero del 76, fue de los últimos que salió de exilio y eligió el peor lugar, siempre digo, ¿no? Pues se fue a Argentina, bueno, en marzo, al mes, sobrevino el golpe de Estado. Y después fue a España, ahí siempre con la familia, y al poco tiempo de llegar a España se separó de la mujer y sus hijas, ¿no? Que volvieron a Uruguay. Entonces los que más estuvieron en realidad fueron siempre la familia, pero hubo esa etapa que fue muy dolorosa en Madrid, donde no estuvo con ellos casi un espacio de 2 años, y tal vez fueron siempre los más cercanos en esa etapa que no estuvo. Después hubo amigos en España, ¿no? Gente de guitarristas que estaban con él, que lo acompañaron bastante, después también los guitarristas de México, pero esos creo que fueron los que más tuvieron contacto en esas épocas, ¿no? Los guitarristas que actuaban con él.
Él llega a España y estaba Pacheco de embajador, ¿no? Y a Pacheco le había dedicado la milonga del contrapunto en la campaña del Frente Amplio del 71.
Exacto.
Le complicó la historia para emitirle el pasaporte, por ejemplo.
Bueno, yo ese dato del pasaporte, bueno, pasó un tiempo, creo que no, yo no creo no tenerlo, no recuerdo bien si ese dato lo puse, algo escuché, pero creo no haberlo podido certificar. Uh-huh. Sí, se decía él que le complicó un poco la cuestión del tema de cantar y de los lugares donde podía presentarse, que tampoco pude chequear demasiado eso, ¿no? Hasta qué punto yo digo si podía tener influencia un embajador de Uruguay en España, ¿no? Una España ya democrática. Pero bueno, él decía que sí, que había tenido mucha influencia. También yo digo de que era una España que era muy diferente al que había estado años atrás, en el franquismo, donde le daban bastante importancia a la parte de los españoles, a la parte de latinoamericanos. Y después ya, cuando retornó la democracia en España, ya querían que le cantasen en español, ¿no? Entonces estaban recibiendo un poco a sus músicos, a sus creadores. Entonces eso también le jugaba un poco en contra a Alfredo, ¿no?
Y él tocaba mucho en México, ¿no? O sea, tenía un gran público en México.
Claro, él estaba en España, pero trabajaba bastante en México, hasta que en un momento se dio cuenta de que realmente la posibilidad estaba ahí, y no insistir con el tema de España, porque él había estado unos años antes en España y le había ido bien. Pero después se dio cuenta que de repente México es su lugar, y de hecho fue un lugar donde le brindó mucho más calor, donde se reencontró con su familia, y donde pasó muchísimo mejor de esos años en Madrid, ¿no?
¿Qué historia puede pintar así, en resumidas cuentas, la vivencia de Alfredo Zitarrosa en México? ¿Cuál es la que mejor puede, en esa anécdota, en esa historia, dar una visión de todos los años que pasó ahí?
Muy difícil, en una anécdota, resumir una anécdota, me cuesta, no sé, pensar en una anécdota que pueda resumir sus años de México. Sí recuerdo, a ver, no me...
Él estrena Guitarra Negra en México, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco.
La Gran Madrid, no Madrid.
La Gran Madrid, pero digo, al público.
Creo que al público la estrena en México. Sí. Si bien hizo algunas canciones, pero digamos al gran público, la presentó en México. Creo que había hecho alguna actuación en España, eso no estoy seguro. Pero no, se me complica en una anécdota pintar por sustancia mexicana, no me surge ahora.
Y su estado de ánimo en México, digo, siempre se lo pinta como alguien bastante dolido, ¿no? Bastante encerrado en sí mismo, que pasaba a veces mucho tiempo sin salir de su casa, del lugar donde vivía.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahí creaba también, ¿no? Entonces pasaba muchas horas en su casa donde era que trabajaba, ¿no? Yo lo que tú me preguntabas, para repetir, ¿cómo era lo que me dijiste del tema?
Una anécdota de lo pintado.
Sí, una anécdota, ¿no? De esas anécdotas que son las grandes anécdotas que recuerdan su pasaje por México.
Ya sé lo que está diciendo. Que él pasó bien en México, sí pasó bien. Sí. Sin embargo, durante su estancia mexicana en 82, en un viaje a Cuba, tuvo un intento de suicidio. Que fue manejado medio como tabú al principio, lo sacamos en el libro Cantares del Alma en el 99. Y ahí se juntaron muchas cosas. Yo siempre hablo de que, claro, ahora todos sabemos que la dictadura duró lo que duró, pero en ese momento no se sabía hasta cuándo uno iba a quedarse en el exilio, si iba a durar 20, 30, si alguna vez 40 años, alguna vez iba a poder volver a Uruguay. Entonces todo eso, más alguna situación interna y personal, hizo con un cóctel que se sintió evidentemente con una gran depresión y tuvo ese intento. Pero digo, México pasó muchísimo mejor que en España, salvo ese momento, ¿no?
Aparte de la familia, ¿no, Guillermo? ¿Quiénes fueron las personas que te dieron los testimonios más jugosos, las personas que conocían más al dedillo la historia de Zitarrosa durante un tiempo prolongado?
Y bueno, Enrique Estrazo es uno que tú lo nombraste, que estuvo muy cercano a él, que lo sabía, Enrique tiene una gran sensibilidad, que lo sabía como leer muy bien. Otro fue Becker Puch, también me manejó bastantes cuestiones relativas al alma o a lo más profundo de Zitarrosa. Yo creo que ellos dos, ¿no? Juseca, tal vez alguna cuestión, pero creo que ellos dos fueron los que más me metieron en la profundidad de Zitarrosa.
Pellegrino, en el año 82, a raíz de que, bueno, se venían las elecciones de los partidos, ¿no? los partidos, bueno, no de todos, ¿no? Porque obviamente el Frente Amplio no participó de esas elecciones internas de los partidos. Pero Zitarrosa redacta en julio de ese año una carta, ¿no? La famosa carta que está dirigida
al
teniente general Gregorio Álvarez. Una carta bastante extensa, ¿no? Que es muy linda, ¿no? Para leerla, que fue reproducida en todos los medios mexicanos. Esa carta, ¿qué pasó acá en Uruguay con esa carta? ¿Hubo algún medio que la reprodujo? ¿Qué impacto tuvo?
Creo que acá no la reprodujeron, como bueno, un poco por el silencio que había todavía, claro. Por más que estaban en los últimos momentos de la dictadura, pero tengo entendido que no se reprodujo esa carta. Sí que se sabía por gente que, bueno, exiliados, digo, que hablaban con la gente de acá, entonces se supo de esa carta. Yo no sé realmente qué impacto tuvo. Creo que tuvo 100 en el hecho de que la gente hablase y que la dictadura esté señalada de muchos lados del exterior y como lo señalaba aparte alguien como Zitarrosa, ¿no? Pero la fixa, seguro de acá no, esa carta no nunca apareció.
Claro. En un momento de la carta dice, refiriéndose, ¿no? Hablándole a Álvarez: "No soy un tiramomba, señor presidente, ni un lenguaraz. Como cantor he sido y soy en primer lugar un ciudadano de mi país, un hombre de mi pueblo. Cuando yo nacía, usted era un niño, y cuando usted fue capitán, yo ingresaba en el mercado de trabajo. La suya fue una carrera brillante, ciertamente, pero también lo fue la del general Líber Sereni, nuestro candidato a presidente por el Frente Amplio, hoy su prisionero. Ahora, cuando usted cumpla 57 años el 26 de noviembre, nuestro pueblo estará en víspera de concurrir a las urnas para votar una vez más y de todos modos, por sí o por no, contra la patria o por ella, por su patria y la mía, o por el imperio y la antipatria".
Es muy fuerte esa carta. Es muy fuerte. Y lo joven que murió Zitarrosa, ¿no? Ahora uno piensa que Álvarez vive y que Zitarrosa hace cuánto se lo fue, ¿no? Uno se pone a pensar que fueron, no sé, 52 años donde hizo muchas cosas, pero la verdad que no vivió mucho, se fue muy joven, ¿no?
Claro, y otra cosa que tiene la carta es el final que dice, no, bueno, data la fecha, México, DF, 29 de septiembre de 1982, la firma Alfredo Zitarrosa, y un postdata: "Por cierto, volveré a solicitar mi pasaporte esta semana".
Sí, eso recordaba.
Eso no se le dan. Bueno, Guillermo, nada, la gente pregunta cómo se llama, biografía Alfredo Zitarrosa es la que se consigue actualmente, ¿no?
Y Alfredo Zitarrosa la biografía, sí. Que sacó Estuario. Ahí está. La que se consigue actualmente. Cantar del Alma, me han dicho que en alguna librería de viejo está, pero eso ya está agotada hace varios años.
Impecable. Y si no, dicen los cantores donde está Zitarrosa comparte con Yupanqui, ¿no?
Con Yupanqui, sí, eso en realidad son dos ensayos, dos aproximaciones a ambos, donde hay unas entrevistas, supongo, una idea de la historia del planeta. Hay entrevistas a cantantes de diferentes extracciones donde hablan sobre ellos dos. Son aproximaciones muy simples a personajes, no son nada muy elaborado, digamos, de gran profundidad.
Guillermo Pellegrino, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, a ustedes, un abrazo.
En el exilio, Zitarrosa, hasta no tener completada guitarra negra, no quería editar nada. Y de hecho creo que la grabó en el año 77. Y quería que estuviera toda de un lado. Del otro lado, iba a incluir algunas otras canciones. Guitarra Negra la estrena en el Auditorio de Chapultepec, en México. Y a pesar de tener un argot muy uruguayo, localismo, ¿viste? Hablaba de La Onda, de Valleverres, de Valdomir, no sé qué. Silencio absoluto en la sala cuando empezó a recitar esa canción, imagínate, ¿no? Y se coló en el lado B de ese disco que estaba Guitarra Negra, otro de los clásicos de Zitarrosa, que es Estefaní. Que fue en definitiva la canción que sirvió de gancho para el sello español de editarlo. Este mamotreto de lado A, no se lo vendo a ningún español. Ahora, estas canciones sí,
esta sí,
son gancheras. Y es así que el lado B arrancaba con Estefaní.
Estefaní, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, dime por favor, bésame aquí. Estefaní, sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Estefaní. Thank you. Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Stephanie. Debes vivir la soledad que sales a vender. Se va, mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Es la canción que pregunta por ti, que no ha dormido. Es puro olvido, Stephanie.